Buen día Javier, todo bien, gracias a Dios.
Yo llegué a mi casa anoche como 9:30, casi 10 de la noche, ingeniero. Y lo primero que hice fue prender dos aires.
Es que la temperatura exige eso. Hice lo mismo cuando llegué. Por eso te digo, se registró un nuevo pico, ¿verdad? Este pico responde a nuestro hábito de consumo, lógicamente, ¿verdad? La alta temperatura exige, ¿verdad? Casi que nos impone que prendamos el aire, ¿verdad?
Ayer decía, tuvimos 3.623 megavatios fue anteayer.
Sí, y ayer se superó de nuevo eso. Ayer se registró fue a la siesta. Eso te da la pauta de que es tiene un fuerte componente de aire, consumo de aire. 3.777 se registró ayer a las 14:20.
¿Los aire acondicionados son los que inciden rotundamente bastante en estos números?
Sí, señor, se nota bastante, ¿verdad? Tenemos un pico a la siesta, que es un pico que uno tiene en verano, en invierno no tiene.
Claro.
Hoy día el sistema tiene dos picos, tiene un pico de la siesta y el pico de la noche. Lo normal en nuestro sistema es el pico de la noche, ¿verdad?
A ver,
pero en el verano aparece un pico a la siesta.
¿El pico de la siesta es entre qué hora y qué hora?
Y se da entre las 13, a veces se da a las 14, 14:30, por ahí está. Entre 14 y 15 horas se da un pico en el sistema.
13, 14 y 15 horas, ahí.
Sí, señor.
¿Y en la noche, tarde-noche, cuál es el horario pico?
Y a partir de las 19 horas empieza a subir la carga, ¿verdad? 19, 20, 21, a veces viene a las 20:30, 21:15 viene el pico. En ese horario que todo el mundo llega a su casa, ¿verdad? Que todas las luces ya están prendidas. Ese es el pico normal de nuestro sistema.
Claro.
Es un comportamiento normal porque responde a nuestro hábito de consumo, ¿verdad? Solo que en verano aparece un pico a la siesta, que no aparece en invierno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno puede concluir que es el efecto del aire, ¿verdad?
¿El uso de los fluorescentes, de los focos y demás inciden terriblemente o no, ingeniero?
Incide en la demanda, claro que si uno usa equipamientos de bajo consumo es lo ideal, ¿verdad? Pero nosotros estamos preparados, cada año estamos preparados, esto se tiene que dar, porque evidentemente el sistema eléctrico, cada año la gente compra más equipos, más electrodomésticos, hay nuevos usuarios, ¿verdad? Siempre registramos que venimos acompañando los últimos años un crecimiento de 5 a 6% en potencia. Te digo que el año pasado, a esta altura, comparando la máxima del año pasado con la de ahora, tenemos un crecimiento de 6%, ¿verdad? Y para eso planificación trabaja, porque el sistema se tiene que preparar para esto, ¿verdad?
Claro, ingeniero, sí. En mi casa, por ejemplo, yo tengo todo prácticamente focos LED.
Sí. Ayuda muchísimo.
Ayuda mucho.
Mucho, sí, porque el consumo es muy bajo. El LED que vos decís te consume 16 megas, ¿verdad? Ante un 60 megas de un foco común o uno de 100, ¿verdad? Imagínate, consume y te conviene mucho a vos porque acabás pagando menos, ¿verdad?
Claro, y vos sabés que me di cuenta que calienta menos.
Calienta menos, ¿verdad? Sí.
Sí,
sí, señor.
Definitivamente.
Pero la tecnología
no es tan
LED
caliente como cuando usas esos focos comunes, inclusive el foco fluorescente.
Sí, el foco común disipa muchísimo calor, ¿verdad? Ese es el principio del calentador eléctrico, ¿verdad? Le ponen una resistencia, o enchufas la resistencia caliente y sirve para cocinar, ¿verdad? Pero ese es el principio justamente.
Después emite aparecieron calor. Los de bajo consumo y ahora están los focos LED. ¿Recomiendan siempre ustedes focos LED, ingeniero?
Los focos LED son fantásticos. Consumen poquísimo, iluminan bien, consumen menos que los de bajo consumo, sí, ¿verdad? Y por lo menos lo que yo tengo en mi casa es luz blanca, ilumina una maravilla, ¿verdad? Y el consumo es bajísimo porque me di cuenta también en mi factura, ¿verdad? Si uno puede, debería instalar el LED.
Ese tema de luz cálida y luz fría, ¿es una cuestión de gusto nomás o tiene incidencia en el consumo?
De gusto. Normalmente la luz cálida, que es la luz que se prende rojo, por ejemplo, usamos en los alumbrados públicos de Ciudad del Este, donde hay neblina. Porque la luz fría, o sea que la blanca, en lugares donde hay neblina no se ve nada, nada. Entonces, en ciertos lugares donde hay neblina usamos la luz cálida, la roja, porque esa sí alumbra y igual se ve, ¿verdad?
Yo no tengo
pero es cuestión de, pero en tu casa vos usas por cuestión de gusto, si te gusta la luz roja o la blanca.
No tiene nada que ver con incidencia en el consumo.
No, señor. No, señor.
Bien. Ingeniero, para finalizar nada más, ¿cómo vamos con eso de que la gente, es importante que la gente registre lo que tiene en la casa? ¿Por qué? Porque eso implica instalar el transformador adecuado en la cuadra, el alimentador para la zona.
Así es. Ese es un pedido que siempre hacemos de la ANDA. A veces somos incomprendidos porque la gente dice, yo soy el usuario, hago lo que quiero, para eso pago. Sí, está claro, ¿verdad? Pero el producto de energía eléctrica es un producto especial. No es un pan, no es una galleta, para que si él está aumentando el consumo en su casa, es bueno que me avise para que yo pueda preparar el trafo de distribución que está en la calle para que se le pueda dar un suministro acorde a lo que él solicitó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si vos vas comprando equipos más grandes, cada vez más grandes, no le avisaste a la ANDE, después un día el trafo de la calle no aguanta y explota, ¿verdad?
Sí.
Y ahí acaba perjudicando a todo un barrio, tiene que venir la cuadrilla, cambiar el transformador, malestar para mucha gente. Lo que pedimos es nada más que, para que nosotros podamos dimensionar en forma los trafos que están en la calle, que la gente cuando va comprando más electrodomésticos haga una actualización de carga. A lo mejor mi llave de 15 que tengo con ANDE ya no me da y voy a instalar una llave de 30, y eso se le avisa a la ANDE. Para que la ANDE vaya, porque hay un departamento de estudio, ¿verdad?, que va a monitorear eso y va a ver si el trafo que le atiende todavía le puede atender o hay que cambiarlo. Es para eso nada más.
Ese es el punto, buen dato.
Sí.
Por una cuestión de, al final de cuentas, incide un poco en nuestra comodidad.
Claro que sí, en la calidad del suministro que te damos, ¿verdad? Sí. Y otra cosa que te quiero comentar es que este señor que quiso robar el cable de Puerto Botánico, que gracias a Dios parece que no falleció, ¿verdad? Ese es otro problema que tenemos. Siempre le hablamos a la gente del barrio del peligro que representa la energía eléctrica. Este señor se fue y destapó, destapó porque los cables de potencia salen de la subestación, especialmente en Puerto Botánico, porque ahí tenemos obras, ¿verdad? No puede salir por arriba. Sale en forma subterránea porque tenemos la obra del viaducto ahí, que va a empalmar con la costanera, ¿verdad? Ajá. Entonces los conductores de 23.000 voltios salen por unas canaletas subterráneas. Y este ciudadano, por lo visto, quiso robar el cable. Se fue con un cuchillo común a querer cortar el aislante, que es la capa que le protege justamente. Y vimos lo que pasó, ¿verdad? Hubo una explosión, ¿verdad? Le dio una patada a él. Gracias a Dios este señor no murió, pero acabó perjudicando a 3.500 usuarios del barrio, que tuvo que quedarse sin luz hasta que se repare de nuevo el conductor averiado, ¿verdad?
¿Cuánto de diámetro tiene ese cable que quería cortar con cuchillo?
Y es bastante grueso, Javier. Si uno ve, no quiero decirte así, pero es gruesísimo. Gruesísimo es. Yo te diría que tendría, de diámetro, si me decís, debe tener unos 20 centímetros, entre 15 y 20 centímetros. Porque dentro va el conductor, después tiene una capa especial de plástico y encima de nuevo chaqueta que le decimos que es de metal, y encima de esa chaqueta de metal va un plástico negro, que es lo que se ve, ¿verdad?
Claro, claro.
Y pero es un conductor especial, ¿verdad?
Exacto. Y esos nunca están desconectados, es decir, siempre están con carga.
Siempre están con tensión, claro. Esos son alimentadores, le llamamos, son los cables que sale por la calle para servirle a la gente, ¿verdad? De la calle se toma a través del trafo de distribución, ¿verdad? Un alimentador de ese alimenta miles de trafos de distribución, ¿verdad?
Claro, qué bárbaro. Bueno, ¿y el hombre dónde está internado, ingeniero?
Eso es lo que te quería preguntar, porque yo, al menos nosotros en Andes, no sabemos nada de él. Si él falleció o no falleció, está internado por ahí, ¿verdad? Porque yo creo que, bueno, después de eso no creo que quiera volver a hacer, pero es importante hacer una campaña de concienciación con la gente que no entiende, ¿verdad?, de que esto le puede llevar a la muerte, ¿verdad? Constantemente nosotros hacemos esa campaña y muy pocas veces somos escuchados, ¿verdad?
Sí.
Acá, por ejemplo, en nuestra línea de San Lorenzo, debajo de la línea de 220, hay casitas y casitas y casitas con techo de chapa que puede descargar por ello, ¿verdad? Nosotros vamos, repartimos cartillas, le informamos, pero ellos no quieren salir, ¿verdad?
No, es que la...
Y a veces ocurre la desgracia, ¿verdad?
El nivel de vulnerabilidad no reconoce ese tipo de cuestiones.
Ese es el problema, mi amigo. Así
Ingeniero
es.
Miguel Báez, que tenga buen día. Aníquere poco cable peladore.
gracias, Javier. Un gusto. Buen día.
Ahí estaba, él es Miguel Báez, el gerente técnico de la ANDE.